Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El talento. En unos minutos vamos a hablar con José Antonio Marina sobre el talento. Un informe del BBVA dice que las universidades españolas están estancadas desde el año 2013 y que la clave radica en que no se genera talento. A verlo, haylo, pero no se genera, no se investiga, no crece y, claro, no se usa. Este sí que es un temazo. Esta misma mañana he tenido la suerte de presentar un foro organizado por la empresa E2in2 sobre el talento para chavales. Había cientos, de 16 y 17 años, con unos ponentes que han sido increíbles. Y he resumido toda la mañana en 10 palabras. Talento, 2 puntos. Actitud, evolución, emprendimiento, fracaso, equipo, solidaridad, valentía, aprender, investigar, globalización y, sobre todo, ética, valores. De verdad que nos estamos o nos hemos vuelto locos, ¿eh? Me pregunto si alguien puede ver un poco más allá de las próximas elecciones, ya sean en junio, o las gallegas, o las vascas, o las europeas, cuando toquen. Aquí estamos hablando de sandeces, fijándonos en fotos chorras, haciendo política de quinta, y resulta que estamos perdiendo el tren de la globalización. Estamos haciendo el cateto, como tantas otras veces en nuestra historia, y es que no hemos aprendido nada, no nos estamos enterando de nada, y así nos va. Suspendemos PISA, desaprovechamos el talento, no producimos profesionales. Yo me pregunto, como sociedad y como español, ¿qué estamos haciendo? Ahora las noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. El rey Felipe VI ha subido un 1% el sueldo de la familia real, según las cuentas que acaba de hacer públicas Zarzuela. Los regalos que ha recibido este último año van desde los DVDs de la serie Juego de Tronos, que le entregó al rey Pablo Iglesias, a la generosidad de los reyes de Jordania, Carmen Lavallén.
Felipe VI cobrará este año 236.500 euros, la reina Leticia 130.000, el rey Juan Carlos 189.000 y la reina Sofía 106.000. En total recibirán 6.500 euros más que en 2015. En línea con la subida del 1% que contemplan los presupuestos generales del Estado de 2016 para los altos cargos. Junto a estos datos, Zarzuela ha comunicado esta tarde que la familia real recibió 326 regalos en 2015, casi la mitad de ellos para Felipe VI, 80 para la reina Leticia, 16 para sus hijas. El rey Juan Carlos recibió 9 obsequios y la reina Sofía, 12. Entre los presentes entregados destacan las 4 temporadas de la serie Juego de Tronos que el líder de Podemos le dio al rey en Bruselas el 14 de abril o las 2 camisetas y bufanda de la selección española de baloncesto que le ofreció la federación cuando acudió a la final del Eurobasket en septiembre. También sobresale la generosidad de los reyes de Jordania, que el pasado año regalaron al rey Felipe un rifle de metal labrado y una silla de montar, a la reina Leticia una vajilla de té, al rey Juan Carlos una caja de nácar y a la reina Sofía un joyero en noviembre en su visita de trabajo a España.
El ministro Montoro dice que las autonomías no pueden estar siempre lamentándose y las responsabiliza del desvío del déficit, Lourdes.
Un desvío de casi un punto hasta el 5,2% que obligará a España a pedir tiempo a Bruselas para cumplir con lo acordado. Las cifras confirman los temores de Bruselas, que sin embargo ha dado la bienvenida a las medidas anunciadas para contener el gasto de las regiones. En COPE, el economista Santiago Carbó advertía sobre las dificultades para poder controlar este gasto.
Tenemos cierta descentralización del gasto público y lógicamente es más difícil de controlar, ¿no? Es decir, aunque el Estado en última instancia tenga un papel, el FLA tenga un papel, etcétera, al final está descentralizado y la suma pues nos lleva a esto.
Los datos del déficit han impactado en la bolsa, que cierra la jornada en negativo, Fernando Mañueco.
Ha bajado un 1,7% hasta 8.723 puntos, lo que reduce la ganancia acumulada en el mes hasta el 3%. El primer trimestre del año se salda con una pérdida que roza el 9%. Los inversores han puesto hoy mala cara ante las cifras de déficit que se han publicado en España. En los demás mercados, el petróleo supera los 40 dólares, la prima de riesgo permanece estable en 128 puntos y el euro cotiza en máximos de 5 meses. Se cambia por 1,14. Dólares.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Francia vive hoy una jornada de huelga general contra la reforma laboral que pretende el gobierno. Las protestas han paralizado buena parte del transporte, registrándose algunos incidentes. La última hora la tiene París, Asunción Serena.
La movilización contra la reforma laboral sigue siendo consistente. Al margen de algunos actos violentos protagonizados sobre todo por la mañana por algunos grupos de jóvenes, las manifestaciones han sido seguidas pacíficamente por decenas de miles de personas que solo piden una cosa, la retirada de la ley, como ha comentado el líder de Fuerza Obrera, Jean-Claude Mailly. El gobierno debería mirar lo que pasa. Está claro que si no actúa rápidamente, es decir, suspende todo, se detiene el cronómetro y discutimos de todo, si no lo hace, habrá otras movilizaciones. La huelga ha sido seguida sobre todo en el sector de transportes y a nivel de estudiantes unos 200 liceos han sido bloqueados total o parcialmente.
En deportes, tarde intensa de trabajo en el Fútbol Club Barcelona y en el Real Madrid preparan el clásico. Luis Munilla.
Es además la primera sesión con todos los internacionales en los dos equipos. Hay incluso ruedas de prensa de futbolistas, cosa poco habitual. Así que vamos hasta los dos puntos de entrenamiento. Apuntes desde la Ciudad Deportiva San Joan Despí, Elena Condis.
A las 6 acaba de empezar el entrenamiento del Barça, ya con toda la plantilla, salvo Matié. Esta tarde se han incorporado los 4 sudamericanos y los europeos que faltaban por llegar. Antes, Aleix Vidal ha dicho que percibe la euforia en el vestuario y que ganar el clásico sería el mejor homenaje para Cruyff y un golpe casi definitivo para la Liga.
Que tenemos la oportunidad de irnos a 13 más el golaveraje, que creo que sería una cosa muy buena para todos y que, bueno, daría pues un golpe en la mesa y ya quedaría, pues bueno, en nuestras manos, ¿no?
Eso en el Barcelona. Apuntes también desde la Ciudad Deportiva de Valdebebas, Melchor Ruiz.
Pues ha terminado el primer entrenamiento en el que Zidane ha podido disponer de toda la plantilla después de recuperar a los 7 internacionales. No hay lesionados, esa es la buena noticia. Sergio va a estar en el Camp Nou, como también va a estar Keylor Navas, que acaba de comparecer ante los medios de comunicación, que dice que es una oportunidad la del sábado para ganar al Barcelona, que la liga está difícil, pero que nunca hay que rendirse, y el costarricense sigue compareciendo con el optimismo de conseguir la victoria ante el Fútbol Club Barcelona.
Y recordamos la cita de esta tarde-noche, Euroliga de baloncesto a las 9:45, Barcelona-Brose Basket. Si el Barça gana, encarrila la clasificación para el top 16.
Hay una noticia de última hora, del tipo de la agencia EFE, dice: Bélgica autoriza la entrega a Francia de Salah Abdeslam. Ya sabes, aquel terrorista de los atentados del 13 de noviembre en París, detenido hace poco en Bruselas, pues va a ser extraditado, va a ser entregado a Francia. Un minuto, ahora desde tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 11 grados y se mantiene el cielo cubierto en Madrid. En cuanto al tráfico, hay retenciones en la M40 en Coslada, sentido A3, y en los túneles del Pardo, sentido A6, en la entrada a la capital por la 1 en la Cuesta de los Dominicos y en el enlace con la M30, y de salida por la 3 en Riva, además en la 6 en el Plantío, en ambos sentidos. Sepan además que un ciclista de 51 años ha fallecido tras ser arrollado por un vehículo esta tarde en la M501 en la carretera de los Pantanos. El fallecido iba montado en la bici con un casco y llevaba unas herramientas. Además, la Comunidad de Madrid cerró 2015 con un 1,36% de déficit, 6 décimas por encima del objetivo del 0,7% marcado para este año. El gobierno regional lo achaca una serie de gastos coyunturales derivados de la hepatitis C, de la ola de calor, al sistema de financiación y a unas desviaciones en materia de ingresos. Y Cristina Cifuentes ha anunciado la apertura de un expediente informativo para depurar responsabilidades por el fallo que ayer provocó el desalojo de las estaciones de metro. Es todo, continúa la información en la tarde con Expósito.
En 22 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No sé si por salud mental, pero casi, cuando el profesor José Antonio Marina publica un nuevo trabajo, le invitamos al estudio para que nos hable de él. En este caso, el libro se titula Objetivo, 2 puntos, generar talento. Y el subtítulo dice, cómo poner en acción la inteligencia. Uno lo lee así y dice, pues menudo peñazo, otro ensayo, que si de autoestima, que si tal, para nada. Desde el prólogo puedo asegurar que es un libro muy divertido. Profe, José Antonio Marina, buenas tardes.
Hola, Ángel. Buenas tardes.
Como siempre, un honor que nos acompañes, de verdad.
Encantado de estar aquí, que ya son muchos, muchos años. Además, te veo tan jovencito.
Es verdad.
Que, vamos, que es, justo eres el momento que tienes que aprovechar para generar tu talento.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Ahora me explicas.
Estás en el mejor momento.
Tengo dudas hasta de que lo tenga. Pero resulta que no. Ahora ya en serio. En el objetivo generar talento en tu último ensayo, todo el mundo tiene talento.
Sí, todo el mundo puede desarrollarlo. Es decir, necesitamos dos palabras para hablar de la inteligencia. Uno es la inteligencia como competencia y otro es, pero ¿qué hago con esa inteligencia? Es decir, todos hemos conocido personas que decimos, qué inteligente es, cómo ha podido hacer tantas estupideces. Bueno, lo que nos interesa es el final. El uso de la inteligencia, el uso adecuado de la inteligencia, el uso triunfante de la inteligencia, eso es el talento. Y hay una buena noticia, que eso no está al principio, está al final de la educación. Y por eso el objetivo de la educación es generar talento. Me ha interesado mucho cuando has mencionado el estudio que ha publicado
el BBVA. Lo hemos leído hoy en la prensa.
Porque claro, es que de eso se trata. Es decir, una de las funciones de la universidad es generar talento. Porque además, durante muchos siglos, la riqueza de las naciones fueron las materias primas, la producción agrícola, la densidad demográfica, el capital financiero. Eso se ha acabado. La riqueza de las naciones es el talento que sea capaz de desarrollar, de generar y de aprovechar. Y nosotros estamos despilfarrando talento, pero somos verdaderamente manirrotos en este sentido. Y las universidades no lo están haciendo bien y el sistema educativo tampoco. ¿Por qué no lo están haciendo bien las universidades? Cada vez que nos quejamos de que las universidades no preparan a la gente, les dan contenidos muy teóricos, pero no les preparan para la práctica, estamos diciendo, sí, sí, habrá aumentado su inteligencia, pero no han desarrollado el talento. El talento es una cosa muy animosa. El talento es una mezcla de información, pero también de elegir bien las metas, de tener la tenacidad para enfrentarse con las cosas. Has mencionado al citar las 10 palabras.
Sí.
Había una, por ejemplo, fracaso.
Sí, te iba a preguntar por ellas, no sé si casi sí. Tipo test, pero sí. Quería que jugáramos a hacer duetos. Talento barra aprender.
Claro.
Se aprende a ser talentoso.
Exactamente. Justo el talento está al final del aprendizaje. Y atención, hemos entrado en la era del aprendizaje, que significa que todos vamos a estar teniendo que aprender siempre. Y eso significa además una cosa muy interesante, por lo menos me interesa a mí por mi edad. Hay un talento infantil, hay un talento de madurez y hay un talento de la ancianidad, que tiene su propio talento.
¿Y el tuyo cuál es? ¿El infantil entre el infantil?
El infantil.
Y maduro.
Ahora estoy en infantil, pero voy
progresas adecuadamente.
Progreso adecuadamente. Es decir, ¿por qué? Porque en cada una de esas edades la inteligencia debe usarse de una manera diferente.
Talento barra actitud.
Bueno, la actitud fundamentalmente tiene que estar en una actitud que llamamos actitud de crecimiento. No sabes hasta qué punto influye en todos los niveles educativos la diferencia que hay entre personas que piensan que la inteligencia es una cosa, que la tienes o no la tienes y no hay nada que hacer, o las que tienen una actitud de crecimiento. No, no, esto se puede aumentar. Esas son las que desarrollan el talento y, por lo tanto, la actitud de crecimiento es fundamental.
Esa es la evolución, que era la siguiente. Talento barra evolución.
Vamos a ver, la evolución significa, tal como yo pienso en este momento, que el talento de las personas tiene que ir evolucionando según la edad. En cada momento es el mejor uso que puede hacer una persona de la inteligencia. Un ejemplo, el uso que hace de la memoria una persona de 40 años o una persona de 80 años no puede ser el mismo porque su memoria ha cambiado. Y por lo tanto tiene que cambiar el modo de usar su memoria. Tendrá que tener otras ayudas, tendrá que organizarlo de otra manera, pero puede seguir haciéndolo.
El fracaso.
Mira, ese es un tema que en España hay que volver a insistir.
Tú lo has tratado mucho, sí, y en el libro aparece muchas veces.
Sí, claro. Porque ¿qué pasa? Que nosotros tenemos hasta una deformación lingüística. A una persona que fracasa en una cosa, decimos, eres un fracasado. Con lo cual, no lo intentes otra vez. Mientras que en culturas que son mucho más activas, se sabe que...
Vete a Estados Unidos, es claro, lo principal del currículum.
Claro. ¿Por qué? Porque el fracaso es una manera que tenemos de aprender. Cuando le preguntaron a Edison, bueno, usted es que ha fracasado mil veces antes de conseguir la bombilla incandescente, dijo, no, yo he aprendido mil veces cómo no se debe hacer una bombilla, de manera que estaba sacando enseñanzas del fracaso, porque todos hemos aprendido muchas cosas del fracaso.
Seguro. Has hecho una clasificación antes de los talentos en función de la edad, pero me ha hecho mucha gracia, incluso en el índice aparece así, por grupos o por cantidad. Es decir, el talento primero del individuo.
Sí.
Uno solo. Cada uno forma y trabaja su talento.
Sí. Pero hay que tener... Yo ya sabéis, durante muchos años me dediqué a estudiar la inteligencia individual. Pero al final llegué a la conclusión de que eso es una abstracción. La inteligencia de cada uno de nosotros se desarrolla siempre en un entorno social que la favorece o la bloquea. Y por lo tanto, nos interesa a todos estar en grupos o en sociedades que sean muy inteligentes. Porque cuando estamos en una sociedad, y ahora me gustaría referirme a la sociedad española, cuando estamos en una sociedad que no es muy inteligente, presiona a la baja a todo el mundo. Hay una cosa que decía Machado, qué difícil es no caer cuando todo cae, y por eso tenemos que estar muy pendientes de que no se deteriore la inteligencia social, que es la que nace de la interacción de inteligencias individuales.
Yo durante unos cuantos años compartí programa de radio con el maestro Fermín Bocos y con José Antonio Marina en Radio Nacional de España, sí, por la noche, sí, en el 24 horas, lo pasamos, yo aprendí todo de Fermín Bocos y por supuesto de ti, José Antonio. En ese sentido, la sociedad española, te pregunto casi como tertuliano, no como autor de este objetivo generar talento, ¿estamos bajando el nivel de la inteligencia?
Yo creo que sí, y por unas cosas que tiene que ver con España y otras cosas que tiene que ver por un tipo de cultura que se está, a nivel internacional, se está creando. A nivel español, nosotros no hemos tenido nunca talento político.
Sin mirar a nadie.
Pero es una de las desgracias. El talento político como sociedad es cómo interaccionamos en política. Tienes razón de que yo he dedicado en la última parte del libro a la inteligencia de organizaciones, concretamente a la inteligencia de empresas, porque también tienen que desarrollar su talento. Y son talento que surge, que no es la suma de los talentos individuales. ¿Qué es lo que pasa con un equipo? Bueno, pues un equipo es una organización en que personas que a lo mejor no son extraordinarias, por el hecho de estar trabajando de una manera determinada, producen resultados extraordinarios. ¿Y de dónde viene ese plus?
Mira, salvando las distancias, no quiero trivializar, sino todo lo contrario. El Real Madrid, bueno, compáralo con el Atleti. ¿Quién va por delante? Uh-huh. Seguramente el equipo, que es el Atlético de Madrid, y no los otros con todos los figuras.
Claro.
Es así, es lo mismo.
Y ya por seguir con haciendo amigos y...
No, pero es así.
Y
hablando del Madrid, pero...
Y hablando de fútbol. Al hablar de talento, hay dos modos de enfocarle. Unos que piensan, mira, el talento es una cosa preciosa y escasa, y lo único que puedo hacer es comprarle pagando lo que sea. Y lo otro, que es lo que yo defiendo en el libro, no, el talento es algo que se genera. Entonces, sistema, digamos, de Real Madrid, ¿dónde están los mejores talentos que los compro? Sistema del Barcelona, voy a ver si produzco aquí talento. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Necesitamos como nación generar mucho talento, porque esa puede ser nuestra gran riqueza.
Hablábamos del individuo, hablábamos del colectivo, en este caso la empresa, sí, pero hay un talento como sociedad,
claro.
El tercer estadio, claro, la sociedad.
Claro, es cuando, yo desde hace mucho tiempo, yo creo que cuando estábamos en Radio Nacional, ya estaba yo metido en esto, que llevo trabajando sobre un test de inteligencia para sociedades. Es decir, ¿cómo se puede medir el test de inteligencia de una sociedad entera? Bueno, entre otras cosas, de ver cómo detecta los problemas y cómo moviliza todos los recursos necesarios para resolver ese problema. Nosotros tendemos a cronificar los problemas. Llevamos más de 2 siglos sin resolver un problema de los nacionalismos. Llevamos casi medio siglo diciendo que tenemos que mejorar la educación. Bueno, pero es que no se pueden resolver los problemas. Es que nos hemos llegado a una especie... Nosotros no tenemos mentalidad de crecimiento. Nosotros tuvimos una época, Ángel, muy especial de talento político. La única que hemos tenido, por lo menos en los 4 últimos siglos.
La transición.
Claro, claro.
Entre el 70 y tantos,
claro,
y el 80,
claro,
y pocos.
¿Y qué pasó ahí? Que hicimos lo que define al talento, que es elegir bien las metas y entonces movilizar las emociones, la información, la decisión para alcanzar esas metas. Pero cuando nos ponemos metas que no están claras, cuando dudamos del asunto, cuando no somos capaces de las sinergias necesarias para hacerlo, cuando perdemos energías en enfrentarnos, en ser el gallito del gallinero, eso como sociedad no es ser muy inteligente.
Ayer lo comentábamos aquí con Pedro Díaz Aguado, el coach y demás, un tío fantástico, y te mencionamos. Y decíamos de José Antonio Marina, hablando de la tribu y hablando de la ética y de los valores, que es un tema que sé que también te apasiona. ¿Se puede generar talento y se puede competir en un mundo como este con ética y con valores, o no pasamos?
No se puede competir si no es con ética y con valores. Un ejemplo. Hay un asunto dentro de las sociedades que forma parte de la inteligencia de las sociedades que se llama el capital social de una sociedad. Eso significa cuáles son los valores compartidos, eso significa la eficacia que tienen las instituciones y eso significa la confianza que se tiene en las instituciones y en el vecino. Nosotros en España vivimos en la sociedad de la desconfianza. No nos fiamos de nadie, pero además tenemos una patología muy curiosa que a mí me gusta llamarla. Tenemos, como sociedad, tenemos un síndrome de carencia de inmunosuficiencia. ¿Por qué? Porque lo que hace el sistema inmunitario es que responde ante una agresión, responde ante una enfermedad. Nosotros no respondemos. Por ejemplo, ¿por qué se ha extendido tanto la corrupción? Porque no hemos respondido. No tenemos anticuerpos para luchar contra eso. Y eso es un problema. Porque, claro, lo importante lo grave de la corrupción no son los corruptos, es que todo corrupto corrompe y, por tanto, se extiende como una enfermedad. Y si no tenemos modos de bloquear esa enfermedad,
se acaba convirtiendo en una epidemia.
Exactamente.
Conecta edita Objetivo Generar Talento, el último libro de José Antonio Marina. Para concluir, profe, dices el talento, planteas una duda. El libro tiene un tono tanto de humor como optimista. Yo quiero verlo así, es constructivo, absolutamente. Sí, sí. Pero planteas una duda que te hace, a mí por lo menos me hace pensar. Dices, ¿tendremos talento para solucionar los grandes problemas a los que nos enfrentamos?
No, claro.
¿Tendremos talento para solucionar el terrorismo internacional o los refugiados?
Pero es que fíjate, el tema de los dos temas son dos temas importantes.
Las claves.
Pero además no van a ser los únicos. Lo que están marcando es por dónde nos pueden venir los problemas, con qué rapidez se pueden organizar y la envergadura que pueden tomar en muy poco tiempo. Y nos han tomado, lo de los inmigrantes, nos ha tomado absolutamente desarmados. No sabemos qué hacer en este momento con ellos. Bueno, pues eso sí que necesita generar un talento continuo, porque además una de las características del talento es que tiene que seguir aprendiendo. Mira, si coges tú, por ejemplo, hubo un libro que tuvo mucha fama, el de Tom Peter, que era En búsqueda de la excelencia, en donde se hablaba, esto debe ser de hace 20 años, las 500 mejores empresas del mundo, las que tenían más talento. El 80% desapareció. No supieron mantener esa actitud. Nosotros tenemos que estar siempre aprendiendo y nuestros sistemas políticos tienen que aprender y tienen que aprender muy deprisa, porque hay una ley que a mí me gustaría que empezáramos a acordarnos de ella, porque no es muy conocida, que es la ley de Rivas, que dice lo siguiente, Ángel. Un individuo, una persona, una institución o una sociedad, para sobrevivir necesita aprender al menos a la misma velocidad con que cambia el entorno. ¿Es de sentido común?
Joder, pues lo estamos haciendo...
Claro, pues lo estamos haciendo muy mal.
José Antonio Marina, Objetivo Generar Talento, cómo poner en acción la inteligencia. Lo edita Conecta. Yo siempre que le digo oficio, por ahí aparece el filósofo Marina. No, él siempre dice profesor de instituto. ¡Qué lujo!
Exactamente.
Gracias, José Antonio. Suerte.
Gracias, Ángel.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
El ramo europeo en el que se ha convertido la huida de
Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
La última hora llega desde Francia.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Lo que está ocurriendo en Bruselas, Vieito Rubido, Miquel Buesa, Fernando Jauregui. ¿Alguna conclusión?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo tiene encendida la linterna.
Escucha la linterna, por si acaso.
COPE, estar informado.
Armar la estantería Hulsterker de 182 piezas es la comisión que te cobra tu marido por irte de despedida de soltera. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, tus transferencias gratis en todos los canales. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Mensaje para los que tienen los 15 puntos en el carné. Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Gracias, mamá. Gracias por haberme ayudado con el inglés, las matemáticas, la química. Si no hubiera sido por tu apoyo, no sé yo.
¿Cuántas cosas habrá hecho tu madre por ti? ¿17 millones? Ya está a la venta el extra del Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Un premio casi tan grande como el amor de una madre. ONCE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Venimos a vacilar, venimos a disfrutar, vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. La vida, buena, buena vida. Everyone across the world, man and woman, boy and girl. La vida, buena, buena vida.
Se ha puesto de moda en las redes grabarse mientras se pisa una cáscara de plátano. Pues vaya, Nekane.
Sí, bastante peligroso. Se ha denominado como el reto de piel de plátano y consiste en resbalarse a propósito y subir el momento en las redes sociales. Pues ahí está la leche, ¿no? Grita. No tiene ningún fin solidario, nada parecido. Simplemente los usuarios han imitado a un adolescente que ha subido el vídeo a Twitter porque se aburría. En España, el reto ha llegado hasta la policía y la Guardia Civil, que han publicado mensajes de advertencia en sus cuentas de Twitter.
Venimos a vacilar, venimos a disfrutar.
En las redes habláis de talento. Acabamos de charlar con el maestro, con José Antonio Marina.
Ana, cuesta pensar que todo el mundo tenga talento viendo algunos comportamientos y las noticias que escuchamos cada día. Miguel, qué interesante que todo el mundo tenga que trabajar para desarrollar esta habilidad. Con esfuerzo no hay meta imposible. Y Carlos Javier dice, ¿cuánta razón tiene Marina? Tendemos a utilizar el lenguaje negativo, hay que darle la vuelta y ver lo positivo. Solo así podemos crecer.
Mañana se estrena en el Teatro Calderón de Madrid el espectáculo Guateque Yeye.
Dos horas y media en las que vamos a escuchar la banda sonora de varias generaciones, de la voz de Lorenzo Santamaría, Elena Bianco de los mismos y Mochi. Mañana a partir de las 8:30 y el día 2, sábado, la cita a las 8.
Piensa que es fácil de adivinar que yo soy yo.
Es imposible oír esto y no empezar a mover o los pies o los hombros, ¿a que sí?
Y hacer los coros.
Recuerda en Twitter @expositocope, en Facebook La Tarde Cope o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. Se acerca el fin de al cine. Viene Juan Orellana.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Todo está cambiando. Y nosotros también. Nos hemos acostumbrado a hacer de fontaneros, pintores y electricistas. A cocinar de nuevo y a apagar las luces. A ser más exigentes. A comparar y a saber lo que valen las cosas. Por eso en Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son. Porque sabemos que nuestros clientes nos exigen buenos precios. Buenos precios todos los días. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
El drama europeo en el que se ha convertido la huida de
Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
La última hora llega desde Francia.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Lo que está ocurriendo en Bruselas, Vieito Rubido, Miquel Buesa, Fernando Jauregui. ¿Alguna conclusión?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo tiene encendida la linterna.
Escucha la linterna, por si acaso.
COPE, estar informado.
Suave aroma. Sabor único. Para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Actualizamos la información. Salah Abdeslam acepta su entrega a Francia. Lourdes Mate.
La justicia belga ha autorizado la entrega al país galo del presunto cerebro del aparato logístico de los atentados de París. Tras ser detenido el pasado 18 de marzo, Abdeslam respondió a las preguntas de los investigadores antes de ejercer después su derecho al silencio. Sus abogados dicen que está dispuesto a colaborar con las autoridades francesas.
Luis de Guindos insiste en que lo importante es el crecimiento económico.
El ministro de Economía en funciones minimiza así las consecuencias que tendrá el desvío del déficit, que supera casi en un punto el marcado por Bruselas. Luis de Guindos insiste además en que la Comisión Europea dará margen a España y añade que las medidas que tomarán las comunidades autónomas servirán para corregir el desvío.
Felipe VI sube un 1%. El sueldo de la familia real.
Así figuran las cuentas que ha hecho públicas esta tarde Zarzuela. El rey cobrará este año 236.500 euros, mientras que la reina cobrará 130.000. Zarzuela también ha comunicado que en 2015 los reyes recibieron 326 regalos, entre los que figuran las cuatro temporadas de la serie de Juego de Tronos que Pablo Iglesias regaló a Felipe VI.
El juez investiga a Telefónica y a la empresa Lazard dentro del caso Rato.
El magistrado que investiga el patrimonio de Rodríguez Rodrigo Rato ha interrogado a los representantes de ambas empresas para las que el exvicepresidente del gobierno trabajó y ha decidido investigar también a estas dos compañías.
Dimite el presidente de la SGAE, José Luis Acosta.
Ha presentado su dimisión de manera inesperada ante el Consejo Directivo. Asegura que quiere dedicar más tiempo a su faceta de guionista y a su vida privada. Ganó las elecciones el año pasado y su mandato terminaba en 3 años. Ahora la Junta Directiva de la SGAE tendrá que elegir a su nuevo presidente entre los candidatos que se presenten.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
El 29 de junio de 2008, en el estadio Ernst Happel de Viena, cambió la historia del fútbol español para siempre. En el minuto 32 de la final que enfrentaba España contra Alemania, Fernando Torres empezó a escribir la leyenda de un equipo irrepetible.
Sena entre líneas, que bien toca para Xavi, Xavi para Torres, qué buena pelota la han puesto a Torres, la pelea a Torres, ¡chuta Torres!
Oh. Se sigue poniendo la piel de gallina. Aquella selección que dirigía Luis Aragonés y que dejó sin voz aquí a Manolo, se proclamó campeona de Europa, pero sobre todo encontró su identidad. Con un estilo muy definido, toque, aquel campeonato abrió un ciclo glorioso. Luis Aragonés fue el ideólogo quien decidió poner a los bajitos, jugar con centrocampistas, poner a los buenos. Pero el camino no fue fácil. Verás. Luis tuvo primero que convencer a los jugadores. Primero, convencerles de que no eran un equipo perdedor.
O sea, ¿para qué estamos aquí? Para no sé qué dice la prensa de cuartos o para que no sé qué dice no sé qué. No.
Luego les mentalizó no solo para no perder, sino para ganar todo.
Todas las selecciones son muy buenas, pero nosotros estamos a la altura de lo mejor. Yo ya tengo ganas de, como entrenador, ganar una Copa de Europa, como ganar un mundo. Y ustedes tienen categoría y calidad para conseguirlo.
Ya lo has oído, serán campeones si hacen lo que yo les digo. Así era Luis. Pero antes de lograr ese éxito, estuvo a punto de tirar la toalla. El mal papel de España en el Mundial de Alemania en 2006, nos eliminó la Francia de Zidane, hizo que el seleccionador recibiera tal cantidad de críticas que pensó que lo mejor era irse para casa. Además, la fase de clasificación para la Eurocopa no iba bien, y Luis tenía pensado irse, pero, y aquí está la historia, no lo hizo. Y no lo hizo porque le convenció su hijo. Y toda la historia la estamos conociendo ahora. En septiembre de 2006, el hijo de Luis acudió a comer con sus padres. Sabía que papá estaba atravesando un mal momento y cuando llegó a casa se encontró al seleccionador hundido, sentado en el sofá. Cuando le preguntó, ¿qué pasa? Luis le respondió con un escueto, tengo que dimitir. Al oír aquello, el hijo decidió espolear al padre. Le pidió que no hiciera caso de los medios, porque la afición estaba con él. Le insistió en que no podía rendirse, que debía seguir luchando. Dice que con esa charla únicamente se limitó a devolver los valores que su propio padre le había inculcado. Tras escuchar atentamente aquellas palabras del hijo, don Luis Aragonés se puso a llorar. Su hijo cuenta que aquello le impactó tanto porque solo había visto llorar a su padre en tres ocasiones. En segundos, Zapatones se secó las lágrimas y dijo: «A estos los hago yo campeones». Acto seguido se quedó pensativo y le preguntó al chaval: «Oye, ¿qué pasa? ¿Tú no trabajas hoy o qué?». Y se acabó la conversación. Así era Luis Aragonés, el hombre que plantó la semilla de un equipo de leyenda, de la mejor selección de fútbol de nuestra historia. Qué historión, ¿eh, Juan Orellana?
Impresionante.
Ha quedado encantado.
Muy bonito.
Lo siguiente en la tarde, el cine.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo prometido es deuda. Llega el finde, llega la cartelera y Juan, como todos los jueves, pues nos apunta las recomendaciones. ¿Qué tal? Buenas tardes otra vez.
Muy buenas tardes, Ángel.
Batman vs. Superman está arrasando en medio mundo, incluida España, donde desde su estreno ha recaudado más de 5 millones de euros. Esto fue la semana pasada.
Exacto.
Y eso se nota en los títulos que mañana llegan a la cartelera. A ver por qué. El primero es un documental sobre otra pareja de cine, Hitchcock y Truffaut. Cuenta, Juan.
Bueno, esto es, como has dicho, es un documental maravilloso, pero también advierto que no es para todos los públicos. Es para mucha gente.
¿Es para los críticos en cine?
Bueno, esos son los de menos. Hay mucha gente, muchísima, que le gusta el cine y que ha leído el famoso libro del cine según Hitchcock, que recoge las tantas horas de entrevista que el director, entonces joven, François Truffaut, el padre de la Nouvelle Vague francesa, le hizo al director, al maestro del suspense, y que quedaron plasmados en un libro que es un libro obligado para cualquiera que estudia comunicación audiovisual, cine, etcétera, ¿no? Ahora hablaba con Elena Grandal, como ella, que no se dedica al cine, fue una devoradora de este libro, ¿no? Entonces, los que conocen ese libro, que son muchos, si tenemos en cuenta la cantidad de ediciones, porque se agotan sin parar, que en España lo lleva Alianza Editorial, bueno, pues hay muchos lectores, ¿no? Esta película es imprescindible para ellos, porque es poner en imágenes el libro y contar con declaraciones de directores como David Fincher, Martin Scorsese, que a mi gusto es el mejor de los que salen en el documental, Wes Anderson, Oliver Asayas, bueno, un montón de directores actuales. Entonces van desgranando, opinando sobre el cine de Hitchcock, se analizan escenas famosas de este director de origen británico. También vemos imágenes de películas de Truffaut a las que él alude en la entrevista. Entonces es un maravilloso documental, pero para el que por lo menos conozca el cine de Hitchcock, o le guste o le interese, porque si no, pues es una castaña.
¿Cómo salen los personajes, los protagonistas, digo, el propio Hitchcock y Truffaut?
Bueno, ahí hay grabaciones que se hicieron de la entrevista, que era muy curioso, porque en aquella época
Truffaut jovencísimo.
Bueno, ya, pero que él hablaba francés, Hitchcock inglés, y necesitaban un intérprete. Hoy seguro que todo el mundo hablaba inglés y se entendía, ¿no? Y hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, hay un momento que le pregunta Truffaut: ¿a usted le importa que le califiquen como un director católico? Y dice Hitchcock: apague la grabadora. Y nunca supimos lo que le contestó. Porque en el libro no está ni en la película tampoco.
Pero es,
¿no?,
que la pregunta valdría hoy también, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero es muy interesante, ¿eh? Para los que les gusta el cine, Hitchcock es un maestro del lenguaje del cine y el documental merece la pena.
Cambiamos. El inventor de juegos. Pura fantasía. Un viaje a la ciudad de Thiel, la cuna de los juegos de mesa.
Tú y yo poseemos un don que la mayoría de esos estúpidos sueña con tener. La capacidad de crear los juegos más fascinantes.
No somos iguales, tus juegos están llenos de violencia.
Bueno, pues esto es una historia de pura fantasía para los chavales. El director es un argentino que se llama Juan Pablo Buscarini, que hizo una película preciosa de animación hace años que se llamaba Pérez, el ratoncito de los sueños, que era una película sobre el ratón Pérez. En este caso, de imagen real, nos cuenta la historia de un niño que inventa juegos. No le gusta salir a la calle ni jugar al fútbol, está en su casa siempre inventando juegos. Y un día decide participar en un misterioso concurso de inventores de juegos y, bueno, pues va superando etapas hasta que queda finalista y gana. Y entonces se enfrenta a la ciudad de Thiel, que es la ciudad de los juegos, donde pasan cosas pues muy misteriosas. Es una película muy imaginativa, a veces demasiado. O sea, los niños van a disfrutar, los adultos a veces dicen, ¿pero qué me está contando?
¿Niños hasta cuándo?
Bueno, niños hasta 80. No, pues yo creo que desde los 7 para arriba. Uh-huh. Porque para más pequeños es un poco compleja. Ya. Pero es muy creativa, está muy cuidada. Todas las películas que derrochan fantasía yo creo que hay que alegrarse de ellas, porque a los niños les viene muy bien, que a veces están demasiado embotados con los ordenadores y tal, y aquí es una película que abre muchas, muchas posibilidades, muchos mundos, muchas cosas ingeniosas, y la verdad es que es una película estupenda para los chavales.
La tercera, Antonio Banderas. Se mete en la piel de todo un personaje, Marcelino Sáenz de Santuola. La peli es Altamira.
Esas pinturas tienen 10.000 años, quizá más.
Es posible que estuviéramos equivocados.
Es el hombre desafiando la voluntad de Dios.
¡Debería darle vergüenza!
Nadie te podrá arrebatar la verdad.
Yo no sé, Juan, si la gente sabe qué familia vino, por así decirlo, a partir de Marcelino Sáenz de Santuola.
Sí, los Botín.
Claro, el Banco Santander.
Efectivamente.
Empezó ahí. Hablamos de quien descubre la cueva.
Efectivamente.
Una historia maravillosa.
Que es Antonio Banderas, que está paseando por aquellos paisajes tan maravillosos, ¿no?, de Cantabria, que está lleno de cuevas, porque Cantabria es una cueva detrás de otra, y perdidos en el campo, que es Antonio Banderas, pues encuentra una cueva, se introduce y descubre las pinturas de Altamira. ¿Qué le pasa a la peli? Que tiene unos aspectos técnicos maravillosos, la música que estamos escuchando, la fotografía extraordinaria, Antonio Banderas, que siempre está muy bien. Pues que pone el énfasis en lo que ocurrió realmente, que es que nadie daba crédito, la iglesia se opuso, los científicos también, y nadie daba crédito ni daba verosimilitud a ese hallazgo, ¿no? Entonces quizá carga demasiado las tintas en lo negativo, que nos hace un poco avergonzarnos como españoles, ¿no?, de nuestra cenutriez,
de nuestro ojo.
Exacto. Y descuida quizá lo que sería más bonito, que es contar efectivamente lo que eso supuso, ese descubrimiento y esa grandeza, ¿no?
Pues nada más que descubrir la Capilla Sixtina.
Pues efectivamente, efectivamente.
Y la teníamos en casa.
Entonces, bueno, como además como información, porque como te he dicho, muy poca gente sabe la historia de este señor, de Marcelino Sáenz de Santuola, y es una ocasión para verlo. Pero eso, le pesa un poco lo negativo, que oscurece un poco una película que podría haber sido una cosa mucho mejor.
Oye, en las notas que me pasas pone Evelyn Glennie y Mark Knopfler.
Sí, la música.
Es de Mark Knopfler.
Sí.
Ah, qué curioso.
Sí, sí, sí. Destacar, pues digo que es maravillosa. Sí, y la fotografía es de un español, José Luis Alcaine, que es uno de los mejores directores de fotografía que tenemos, que hace una fotografía de Goya.
Qué bueno. Pues
así ojalá. Que es una buena, interesante propuesta.
Ojalá. La última propuesta. Coges una de las novelas más conocidas de John Austin, le añades Muertos Vivientes y te sale Orgullo, Prejuicio, Zombies.
Todo empezó con la peste negra. Los muertos comenzaron a levantarse en busca de carne humana. No sé qué admiro más, si tu destreza como guerrera o tu determinación como mujer.
Oye, no, miedo no sé, pero ¿esta no es la típica de zombie que da asco?
No. A ver, esta es una película es que para forofos de Jane Austen.
Vale.
Sabiendo que van a ver una película, o sea, es la historia de Orgullo y Prejuicio, tal cual, con sus personajes, con Darcy, con la familia Bingley, con todo. Pero hay zombies, Londres está asediado por los zombies y, por ejemplo, la famosa Lady Catherine de Bourgh, pues es una de las más famosas atacantes de zombies. Las hermanas Bennet, pues están adiestradas en las artes marciales para atacar a los zombies. Entonces es la novela de Jane Austen, pero cambiado el argumento lo suficiente para meter zombies. A ver, como película no es gran cosa, no aporta nada. Pero para los que les gusta, que hay muchos, Orgullo y Prejuicio, en la cantidad de versiones que hay, tanto de cine para televisión, van a encontrar una propuesta original, que no es muy gore, no hay mucha violencia, tampoco hay demasiados zombies, pero es original. Yo me he divertido mucho, pero porque yo estoy ahora muy metido en Jane Austen, ¿no?
¿En qué época de Londres se basa?
En la de la novela, o sea, mediados, la primera mitad del siglo XIX.
Qué bueno. Oye, o sea, que a pesar del fin de semana pasado, con toda la pasta que está arrasando Superman y Batman, está bien el fin de semana.
Sí, 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 hay propuestas interesantes.
Y sobre todo muy variadas.
Muy variadas.
Desde el documental hasta Altamira de Banderas, pasando por los zombies.
Y películas de niños.
Qué bien.
O sea, que de todo.
Como siempre, Juan Orellana. Gracias, amigo.
A ti, Ángel.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
COPE es mucho más que una radio.
donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Localizado los restos de los mineros desaparecidos en Venezuela.
Donde nos emocionamos contigo.
La gente se pone de pie y se pone a aplaudir.
Buah, se te pone la piel de gallina.
Te entretenemos.
¿Cuántos años vivió el loro?
Yo lo recuerdo de que tengo un sobrazo en mi casa.
Y estamos cerca de ti.
Es un placer hablar con vosotros, con todo el equipo. La primera vez que llamo, la verdad es que estoy un poco emocionado.
Todo en COPE. También en cope.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
Si en un paquete pone abrir aquí, tú no lo abres por allí ni por ahí, sino por donde pone aquí, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Un concierto está muy bien, sí, pero tres. Tres conciertos están mucho mejor. Trae tu seguro de coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de moto. Llama al 902-555-485. 3x1 de la Mutua. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Si pagas menos en tu compra diaria, mucho mejor, ¿no?
Ahora en Hipercor tienes 3x2 en más de 1.500 artículos.
Como en finísimas de campo frío en distintas variedades.
Si te llevas 3 envases, te salen a 1,19€ cada uno.
Precio válido en Península. También en hipercor.es.
Además, con tus compras puedes conseguir peluches Disney.
Colecciónalos en Hipercor e hipercor.es.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es la tercera vez en el programa de hoy que por una cosa o por otra sale Jennifer López. La primera, por la cosa aquella de que le mandan el teléfono y le mandan un mensaje.
Por la cita con Leo.
La segunda, porque sí. No hay porque sí, sencillamente porque sí. The best, the best. Y la tercera.
¿Más que Beyoncé?
Sí. Y la tercera, escúchala. ¿Qué nota le pusiste tú, Gilipichi?
Un 7.
Yo denuncio públicamente. No, esto hay que denuncio públicamente. Junior Yarte ha puesto notas a los traseros de determinados artistas.
Sí.
Y al culo de Jennifer López le ha puesto un 7. Ahí lo dejo.
De hecho, ha habido un oyente que me ha dicho que por qué le he puesto más a Brad Pitt.
Claro, normal. No, ¿por qué no? Ha dicho por qué.
Sí, sí.
No lo ha preguntado. Ha dicho por qué.
Estoy preocupado a estas alturas descubriendo cosas.
No, yo soy de una que sí debería estar preocupada.
Está acostumbrada ya.
Te contamos días atrás la historia de Blas de Lezo, esa propuesta para que un buque de la Armada Británica se llamara Blas de Lezo. Toma, ahora te lo tragas, ¿no? Bueno, pues los internautas españoles continúan enviando propuestas para bautizar a un barco inglés.
El Consejo de Medio Ambiente del Reino Unido rechazaba el nombre de Blas de Lezo porque, abro comillas, fue el español que destrozó la Armada Británica, pero no se han rendido ante este pequeño imprevisto. Blas de Lezo ha sido descalificado, pero volvemos a la carga, dicen desde el portal Foro Coches. Rocinante es la propuesta. Sigue siendo algo muy español, muy cultural, elegante y difícil de tirar. La propuesta tiene ya 15.000 votos, está lejos del primer puesto, pero el plazo termina el 16 de abril. Todo puede pasar.
No sabemos qué tiene que ver con los barcos, pero bueno, da lo mismo.
Bueno, claro,
muy español.
Cabalga olas.
Ya verás, un funeral en Irlanda ha terminado en un super karaoke improvisado.
En el país es tradición que los familiares y amigos se reúnan en un pub con comida y bebida para despedirse del fallecido. Pusieron su canción favorita de The Killers, Mr. Brightside, y todos se arrancaron con los coros. El vídeo en Twitter se ha hecho viral y hasta el propio grupo de Killers ha comentado el momento, les ha ofrecido sustituir al cantante en los próximos conciertos.
Qué bonito, qué pedazo de homenaje, ¿eh?
Sí, la verdad.
Qué pedazo de homenaje. A ver, ¿podemos poner el corte otra vez del karaoke? A ver.
Es la mejor forma de despedir.
Cómo sí, mola, ¿eh? Qué bonito, mucho, qué mucho, emocionante, mucho. Pues qué emocionante, verdad. Sabiendo que donde estuviera estaría el tío bailando.
Claro, ¿eh? Que sí, además qué con
chulo,
alegría.
Qué chulo. Gracias, Rosa. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602.
Te voy a decir una cosa. Hace años pregunté en la radio con qué canción te gustaría que te despidieran el día que mueres.
Vale.
Éxito rotundo, gente de todas las edades y canciones de lo más variopintas, incluida música clásica.
Lo haremos. ¿Ya sabes el día que estés tu palmo libre, sabes cuál voy a poner?
¿A mí?
Esta. Sube.
Pues sí, buen rollo. No, yo me pedí. Yo me pedí Fly Me to the Moon. De Sinatra. Nada. Así soy yo.
Esta.
Pero esta me gusta, ¿eh? Bueno, hemos arrancado la tarde de COPE con fuerza, Ángel Espósito. A las 3, hace casi 4 horas, nuestro jefe de informativos, José Luis Pérez, te daba paso dando a la par una noticia, así somos nosotros. La de que Cantabria va a ser Suiza un ratito y que tú conociste a cierta niña.
Ángel, que yo sé que aunque te pilló ya un poco talludito, tú eras fiel seguidor de Heidi.
Buenos días, abuelito, ¿cómo estás?
Sí, sobre todo el abuelito.
¿Qué significa esto? ¿Quién eres tú?
Se va a rodar en Liébana, una versión de Heidi, en Cantabria.
En una tierra que siempre se ha distinguido por su carácter solidario y su compromiso con los colectivos más vulnerables y necesitados.
¡Ay, qué bueno!
Esta es su nieta Heidi, la hija de Tobías y Adelaida.
Ahí está. Bueno, ya que Cantabria será Suiza por un rato, que dejen algo de pasta, digo yo, los suizos. Aunque en COPE otra cosa no, pero pasta, dinero. Ojo a cómo llegan los becarios a trabajar. Lo he escuchado así de refilón, pero es el último caso que hemos fichado.
Se llama Turki bin Abdullah, es hijo de uno de los familiares y más directos del rey de Arabia Saudí, con una flota de coches pintados de oro. El tipo recorrió las calles de los barrios de Kensington y Chelsea con un Lamborghini Aventador SV, un Mercedes y un Rolls Royce.
Eso es un becario. Y no las de Clinton. Bueno, en realidad tiene trampa porque se trataba de una noticia sobre el hijo de un multimillonario saudí que lo tiene tanto de rico como de tonto. Pero eso sí, ¿qué pasa? ¿Qué me miráis? Pero eso sí, lo que...
No decimos nada porque al fin y al cabo te vas a ir, al paro te vas tú.
Vale. Pero eso sí, lo que toca hace que sea convertido en oro. En cambio, estoy retomando el guión, hay otros que se ponen a tocar y la lían. ¿Eh? Algo que ha sucedido en la media hora del análisis de la actualidad en este programa. Vamos a escuchar el momento.
Con lo que presupuesta es con una subida de impuestos brutal.
¿Alguien ha visto las pastillas de caramelo que cambian la voz?
No.
Perdóname, Ana, he dado yo el botoncito sin querer. Ya, pues,
no pasa nada.
¿Qué has tocado? ¿Has tocado algo?
El botoncito.
Claro.
He tocado el botoncito.
¿Has tocado un botoncito?
Claro.
Ya pasaba algo raro.
Claro, mira, yo estoy aquí hablando ahora, digo, 1, 2, 3, 7, 8, 9. ¿Ves? Toco el botoncito y me corto.
Has tocado el botoncito de la tos.
Claro.
Bueno, y no es lo peor que has hecho esta tarde de COPE. Entre tú y nuestro experto en ciencia, Jorge Alcalde, habéis puesto el estudio perdido.
Tú cuando abres la ventana por la mañana y ves esas particulitas al trasluz que se cuelan por la ventana, el 80% de esas partículas son piel humana. Forman parte de la piel de alguien. Porque nosotros, desde que estamos contestando a esta curiosidad, tú y yo hemos perdido como 2 millones de células de la piel humana.
Yo no vuelvo a ventilar, ¿eh?
O sea, ¡qué asco!
Ya se lo he dicho.
¡Qué asco!
Que mucha ciencia, mucha historia, pues...
Ni poniendo la canción de la piel de Sergio Estivali mejora la cosa. ¡Qué asco! Bueno, en fin. Mejor será que pasemos a otro asunto. Por ejemplo, a la entrevista que has hecho al profesor y filósofo José Antonio Marina, autor del objetivo Generar Talento. Interesantes todas las cosas que nos ha contado, y entre ellas hemos destacado esta.
Tenemos hasta una deformación lingüística. A una persona que fracasa en una cosa, decimos, eres un fracasado. Con lo cual, no lo intentes otra vez. Cuando le preguntaron a Edison, bueno, usted es que ha fracasado mil veces antes de conseguir la bombilla incandescente, dijo, no, yo he aprendido mil veces cómo no se debe hacer una bombilla.
Genial la frase, ¿eh?
Es que es la verdad. Sí. El camino del éxito está lleno de pequeños fracasos. Pero si ha habido un momento para la historia, ha sido cuando has tenido aquí a David Pestaña, jefe del Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Hablaba él de que la música puede servir para reanimar a algunos enfermos, y tú has dicho públicamente esto.
Espero que nunca me tengas que tratar. Yo pero también, ¿eh? Si un día ves que me pasa algo, sí. El Rock and Roll Radio de los Ramones, ¿vale? Ya verás. Va a parecer que me has curado tú. Y no, prometido. Son los Ramones.
No sé qué dirá el resto de pacientes de la planta, pero
da
bueno.
Igual, pues que no hubieran ido.
Siempre solidario con el resto de los enfermos. Total, que como te veo ya mayor y estamos a jueves, te la he puesto para que llegues al viernes.
Muy bien, gracias. ¿Eh? Escucha.
Sí, señor.
Vamos. Si esto no levanta un muerto...
Efectivamente. ¡Qué bonita balada!
Yo grabé esta canción con ellos. Ahí lo dejamos. Dicen que me vaya, pero es que no quiero. Juan Pablo Colmenarejo.
¡No!
Apaga la linterna un ratito. Ya vienes, pero no.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.